Con Los Salvajes de fondo, le damos la bienvenida a Irán Miranda, del sello El Octavo. Bienvenido, Irán.
Muchas gracias, ¿cómo están?
Gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme.
Estamos contando sobre este nuevo proyecto que bueno, está difundiendo y organizando también a distintos grupos que, bueno, vamos a conocer más en profundidad quienes lo integran hasta el momento. Pero antes estaría bueno que nos contaras de dónde viene el sello y cómo surgió.
Bueno, en verdad El Octavo en principio surgió como el sello de WO, que es mi banda. Y en verdad, en principio, yo había empezado un sello en el 2005 por ahí, que era Esquizodelia, con la banda que tenía antes, que era Psiconautas. Y la idea era como reunir bandas que tuvieran algo que ver bajo como un mismo nombre. Y tal, eso fue creciendo y en un momento decidimos abrirlo a un colectivo en vez de un sello. Y en un momento íbamos a sacar un disco nuevo con WO y la idea era como también, o sea, que Esquizodelia ya no existía como sello, empezar un sello nuevo, que en principio la idea era sacar cosas nuestras y bandas paralelas, cosas con las que tuviéramos algún tipo de relación. Y entonces la primera banda como que se sumó aparte de WO fue Hijo Agrio, que les grabé el primer disco y se los mezclé. Fue el primer disco que grabé y mezclé. Y después, a raíz de eso, tal, Los Salvajes les gustó el disco, me pidieron que les grabara y les produjera el disco, este que estábamos escuchando, un tema de ese disco que es Salvajes pa' dentro. Y después el bajista de Los Salvajes tocó en una banda que se llama VHS, y ahora acabamos de terminar de grabar el disco y lo estamos mezclando y ya dentro de poco va a salir.
Para que la gente se haga una idea, ¿qué significa tener un sello? ¿Qué trabajo hace un sello?
Es variado. En verdad hay como varios modelos. En sí, como tradicionalmente, en sí el sello lo que hacía era ponía plata para que las bandas pudieran grabar y después como que eso lo recuperaban vendiendo discos. Nosotros en verdad, como el modelo que estamos haciendo, es apoyar en alguna parte del o la grabación o la mezcla o la producción, porque está por ahora no hay como demasiada plata para invertir, entonces como cambiarlo por trabajo y después está moverlo, o sea, hacer la difusión cuando sale el disco, tratar de vender copias, que mover las bandas para que la gente se escuche, hacer fechas. En verdad los últimos dos años estuvimos como un poco más quietos por tema de trabajo aparte y como muchas cosas, y la idea este año ya empezamos como volvimos a meterle más de lleno al sello.
Hay toda una movida en nuestro país y en muchos lugares con respecto a los derechos de la música, y de hecho ya Esquizodelia y WO, varias bandas estaban dentro de distintas movidas que justamente buscaban difundir la música con Creative Commons, estando también en el portal, y hemos hablado del portal musicalibre.uy. ¿Cuál es la definición que tienen al respecto y por qué han decidido transitar ese camino?
La idea con El Octavo es, si se puede, que todos los discos que salgan tengan una, no sea copyright, o sea, que tengan una licencia más, en mi punto de vista, más amigable. En verdad, como mi punto de vista es que el copyright como que se quedó en el tiempo. O sea, hoy en día con internet es, para, como lo veo yo, no son compatibles. El copyright lo que hace es, vos te estás reservando todos los derechos sobre, por ejemplo, una canción. Entonces todos los derechos son tuyos y no cedes ningún derecho, ni el de reproducción, ni el de, básicamente, en verdad el que más me importa es el de reproducción. Entonces, por ejemplo, una radio comunitaria no podría pasar un tema que tuviera copyright porque estaría rompiendo la ley, entre comillas. O no tan entre comillas, en verdad. Entonces, lo que hace Creative Commons es saca un montón de licencias de diferentes que te dejan como que decidir vos, tener mayor decisión vos sobre tus creaciones, hasta dónde querés ceder, qué derechos querés ceder y cuáles no. Entonces, por ejemplo, hay desde algo re libre que es, con tal de que digas que lo hice yo, puedes hacer lo que sea con el tema, lo puedes modificar, lo puedes cambiar, puedes usarlo en algo con fines de lucro o no. Después hay una opción que puede ser que no se use con fines de lucro, hay una opción que es que no se pueda modificar. Lo que siempre queda es que tenés que citar quién es el autor original. Entonces, por ejemplo, vos cuando escuchás, pones un video en YouTube, se crea una copia en tu computadora por un tiempo. Entonces ahí, en teoría, si ese tema tiene copyright, estás haciendo que la persona que escuche ese tema rompa la ley. Mismo hace unos años pasó en Chile que empezaron a procesar gente por bajarse temas de internet, y capaz que muchos de esos temas las bandas mismas subían el disco, solo que como el disco tenía una licencia de copyright, tenía todos los derechos, no había manera de comprobar, de decir, esto en verdad la banda me dejó bajarlo. Pero entonces, por eso empezamos a optar por usar ese tipo de licencias.
Esta inquietud tuya por hacer tu propio sello de hace años, de uno, después otro, ¿obedece a que en el mercado no hay uno que te satisfaga? ¿Que es complicado acceder a un sello de los comerciales, llamémosle?
En parte empezó como por eso. Por más que hay sellos independientes a la vuelta, cuando empezamos, en el 2005, yo, uruguayo independiente, lo único que conocía era Catalina Records, que era sigue existiendo, un sello de hardcore. Pero era como cerrado a un estilo. Y nosotros en ese momento lo que estábamos haciendo era como que no entramos, no era ni rock, ni hardcore, ni pop, como que no teníamos en verdad a dónde caer. Era como algo, tampoco era tan experimental como para hacer algo, era como algo raro. Entonces la idea era eso, como juntar cosas que no se pudieran definir muy bien en un solo estilo. Y después como empezamos a tener como una cuestión más de entender más, de una ideología más fuerte capaz, y no querer estar asociados como a los sellos más grandes. Sí, la idea es empezar a hacer cosas con otros sellos independientes. Estamos empezando a tener contacto con sellos en Latinoamérica, de otros países, para empezar a ir para allá y que ellos vengan para acá. Pero dentro como de un sello independiente. Los sellos más grandes, en verdad, más por cuestiones ideológicas, no nos pinta demasiado.
Bien, vamos a empezar a contar un poco lo que ya se puede escuchar del sello. Hay unas canciones seleccionadas, abrimos con Los Salvajes, con Volqueta, y esto, por ejemplo, que está sonando en este momento, capaz que Lucía puede subir un poquito. ¿Qué es lo que está sonando, Lu?
Terpsichore. ¿Está bien? ¿Dije bien?
De Hijo Agrio.
De Hijo Agrio. Es una de las bandas que se sumó al proyecto de Wo, en este caso.
Del octavo,
que, o sea, empezó con Wo y bueno, ¿qué nos podés contar de esta banda? En realidad fue un esfuerzo, vamos a contarlo, para poder hacer bien radial este espacio, porque es... vos lo vas a explicar mejor, pero comparten como una forma experimental y una mirada sobre la música que es bien particular.
Sí, todas las bandas, en verdad, si me pongo a pensar, tienen por lo menos algún tema que sea 100% instrumental. Hijo Agrio también, como que nos gusta experimentar con temas largos. Este es como... era difícil traer un tema que no fuera de 7 minutos, 6 minutos, como traer algo un poco más corto. Ellos son un trío, son tres, son de Paysandú, pero están en Montevideo hace un tiempo ya. Y para mí, de momento, es como de las mejores bandas que hay. O sea, están sólidos. Andan muy bien los tres. Como tienen una muy buena... química juntos cuando están tocando y tocan pila. Y pa, es como que tienen muchas influencias. Hay como canciones un poco más metaleras, otras un poco más ruidosas, otras más tranquilas y instrumentales.
Antes de repasar otras bandas, ¿cómo llevas eso de meterte en canciones ajenas, en meterte en el rol de productor? ¿Es algo que te gusta, que tuviste que cambiar la cabeza? ¿Cómo lo llevaste?
En verdad, como lo que más me gusta es mezclar, o sea, como y grabar, como además la parte como ingeniería de sonido. Tratar de poder reproducir lo que ellos tienen, lo que ellos quieren que sea el producto final. Y después la parte de producción, en verdad, en el caso de Los Salvajes y VHS, fue como más ideas, tirar ideas a cómo lo que ellos ya tienen, como no meterme mucho en la composición del tema ni nada de eso. Como no meterme tanto en la parte artística de la creación, sino cómo ayudar ideas, tipo, no sé, en esta parte de capaz agregar otra guitarra o doblar lo que hace el bajo con una guitarra. O hay una canción de VHS que se llama Neanderthal y hay una parte que está bueno que hicieran como ruidos de Neanderthals de fondo, como más tratar de apoyar las ideas de ellos con otro punto de vista, pero también las propongo y si gustan, y si no, obviamente ellos tienen todo el... Ellos deciden que va y que no va.
¿Por dónde va? Capaz que esto es medio personal, como para hablar por los demás, pero... ¿por dónde va la experimentación de la música? Y esto que vos decías, bueno, los temas largos o por ahí más instrumental, ¿se compone o se toca pensando en determinado clima, en determinado ambiente para escuchar esa música? ¿Y cómo se llega también a eso? Porque por ahí es una guada lo que estoy diciendo, pero el sueño de la banda, ¿no? De hacer una bandita, tocar en el garage, qué sé yo, que te vayan a ver. Hay como toda una especie de ideal Pepsi Van Plug, ¿no? En nuestro país, que está como alejado de este tipo de propuestas y que de alguna manera logran como zafar de como esquemas más prehechos o prearmados.
Está eso, como lo veo yo, porque no puedo hablar por los demás, pero una cosa a mí que me llama mucho la atención de cuando veo bandas y que son como con las que ahora he podido trabajar, he tenido la suerte de trabajar, es que hay como que le ponen mucha emoción. Hay como la parte de la experimentación, creo que viene mucho por la parte de la improvisación, como de no hacer todo tan cuadrado y siempre igual, sino que también dejar que las emociones del momento y la adrenalina y la química y el lugar y la gente también se meta como en la composición del momento. Y está bueno porque capaz que vas a ver una banda 5 o 6 veces y la misma canción no suena igual siempre porque van cambiando, capaz que un día hay sol y un día está nublado y eso te va a generar cosas diferentes. Y creo que va como creo que estas bandas son como muy pasionales. Ahí, y lo relaciono un poco por ese lado también. Como que creo que cuando tenés un tema y lo tocas siempre igual, como que te estás preocupando más porque suene bien que por expresarte realmente como en el momento y como en eso, como una pasión.
¿Y los discos del octavo, dónde se pueden conseguir? ¿La distribución cómo la realizan?
Tenemos un Bandcamp que es el octavo, que por ahí está el link directo a los Bandcamps de las bandas. Y después, por ahora, la VHS va a sacar disco ahora, todavía no tiene disco, pero Los Salvajes y Hijo Agrio ahí hicieron unas tiradas de CDs, que a veces vamos a los toques.
¿CDs físicos?
Sí, ahí vamos a los toques, a veces hacemos feria. Si no, ya ahora en Instagram. Ahora el octavo tiene Instagram. También se pueden comprar por ahí y nos encontramos en algún lugar y lo llevamos.
¿Cómo es el Instagram del octavo?
El octavo.
Todo junto.
Todo junto.
Notable.
Creo.
Si no es, busca.
Y la idea ahora con el disco nuevo de VHS es empezar a a sacarlos en vinilo. Ahora hay alguien que tiene, hay en verdad dos empresas que se están están haciendo vinilos en Uruguay. Es un mecanismo que se llama Dub Cutter, que no es como el disco de prensa viejo que tenés que hacer, que hay por ejemplo en Argentina, Chile, Brasil, pero tenés que hacer 500 vinilos y te sale un montón de plata y es como un número de discos que normalmente no vendés. Acá haces 200 discos y te sobran. Lo que tiene esto es que puedes hacer tiradas chicas. Y está bueno porque para mí hoy en día, como mismo dentro de la escena independiente, comprarle un disco a una banda me parece que es más una manera de apoyarlo que realmente vayas a escuchar el CD en tu casa. O sea, mayoría de la gente hoy en día escucha... Hay gente que calcula que sigue escuchando CDs, pero todo el mundo escucha música en internet, casi. O te lo bajas del celular o te bajas una aplicación. Entonces, cuando estás comprando algo físico, creo que es como más una manera, o que el arte es re lindo y lo querés tener, o también lo que estás haciendo, en verdad, es apoyar a la banda para que pueda seguir grabando y tocando y pueda sacar otro disco después. Y en eso me parece que tiene mucho más sentido un vinilo, que como objeto tiene como mucho más valor que un CD en una caja de plástico.
Totalmente, estaba pensando en eso, que me compro discos y que no tengo dónde escucharlos en mi casa.
El Instagram al final era el.octavo.
Ahí va.
Confirmado.
No, y estamos en este momento publicando en el Instagram de Radio Camacuá, mencionando el octavo, así que si están escuchando pueden de ahí linkear con el octavo. Quiero que me cuentes un poco más sobre las bandas y aprovechando que seleccionaste un tema de cada una, poder ir escuchando. No sé por dónde querés empezar para contar. Por ahí ya hablamos un poco de Hijo Agrio, pero pasan a alguna otra.
¿Esta cuál es? Esta es Wo, que es mi banda. Ya estamos tocando hace como 10 años, más o menos. Cambiamos de formación millones de veces.
¿Qué tocas vos?
Guitarra.
¿Cuántos discos tiene Wo?
Estamos por sacar el séptimo. Y son todos muy distintos, en verdad. Los últimos dos estábamos como con una faceta mucho más, muy influenciados por el afrobeat y el funk. Y los últimos dos discos como que van muy por ese lado, teníamos vientos. Y después de un día al otro se fueron el del saxo, el de la trompeta, dos percusionistas y un guitarrista. Y ahí volvimos a como empezar de cero, más o menos.
Mutante, una banda mutante, total.
Por las dudas, es una de las canciones Vampiro de Wo, es la cortina inicial de la trama.
La escuchan todos los días.
Todos los días.
Cuando empieza el programa. Del disco Pa.
Sí, Wopa.
Wopa.
¿La hicieron pensando en que podía ser una cortina de un programa de radio? No,
no. No, no, en ese momento era eso. Estábamos como... vivíamos todos juntos en una casa y teníamos un living muy grande, ensayábamos ahí. Y no sé, como que mutó todo hacia algo mucho más para arriba y vientos y percusiones y colgarnos mucho tiempo en una nota y no sé, como un aire muy distinto en verdad a lo que veníamos haciendo a los discos anteriores, que son como mucho más introspectivos y entre comillas serios. Esto era como mucho más divertido, nos cagábamos la risa, estaba además. Era... ahora estamos volviendo en verdad un poco más a lo viejo, pero habiendo aprendido un montón de esa parte.
¿Y cómo dirías que se llama este tema? Porque visualmente,
visualmente
es más explicable, pero...
sí, es una L entre dos paréntesis.
Clarísimo.
Pero
un corazón.
Un corazón. En la época de MSN era un corazón.
Exacto, muy bien.
En verdad eso surgió porque cuando... este es de los primeros discos, de los primeros temas de la banda. Y como era una banda instrumental y el nombre en sí como que no quería decir demasiado, o sea, como era más un ruido, queríamos que los nombres de los temas no tuvieran como idioma, como que entonces en ese eran fechas, sonidos, letras y tal, y esto fue un emoticón. Nosotros le hicimos trompetas porque fue el primer tema que tenía trompetas.
Bueno, y seguimos escuchando VHS. ¿Tenés el tema de VHS, Lu?
¿Cuál es? ¿Neandertal?
Sí.
Neandertal. VHS Energía.
Sí, temas cortitos, 2-3 minutos, y también son 3. Esta es la banda del bajista de Los Salvajes. Con ellos grabamos ahora a final de año. Los conocí por él, por Facu, que me dijo: tengo otra banda y queremos grabar un disco. Y me encantó. Muchas influencias musicales parecidas y nos llevamos re bien de toque. Vienen tocando hace bastante también, tocan muy seguido y también tiene como partes como más colgadas, pero sintetizan todo a 2-3 minutos.
Bien, antes de ir cerrando y de hablar del toque de WO de mañana.
Sí, mañana tocamos con Bestiario, que es una banda colombiana de folk punk, que está muy divertida.
Hay unos toques en YouTube en la calle de Bestiario que están re buenos y que son llamativos porque es como que usan otra instrumentación.
Sí, sí, mañana va a ser raro porque vamos a compartir equipos y todo, y ellos usan mandolina,
¿cómo
banjo?
¿Se llama esto que golpean acá como en el pecho?
Yo a eso le digo el coso que usa para lavar la ropa, pero de metal.
No sé
cómo se llama.
Como unos dedales. El muchacho que lo toca tiene unos, sí, dedales de metal. Y toca como si fuera una tablita contra el pecho que tiene, como una especie de, como la tabla de lavar.
Es que creo que es una tabla,
es una
de lavar.
Tabla de lavar.
Creo que sí. Creo que, o sea, eso lo usan bastante como en la música folk de Estados Unidos.
Y tienen un banjo.
Tienen un banjo. Y creo que eso realmente, porque también hay bandas que usan eso, a veces usan tipo una botella, como creo que eran cosas que tenían a la vuelta y hacían música con eso y quedó. Tiene un ruido, un sonido medio rasca-rasca, pero diferente.
Sí, tal cual. Y bueno, y la voz que es como un instrumento más, o sea, ellos, sí, cantan y no usan amplificación especial para la voz, sino que
sí, directo.
Hay algo como medio una constante, un poco como que por ahí la letra, la voz en estas bandas de también del octavo, como que no hay una preponderancia de la poesía en sí.
Digamos. Sí, como que no, a diferencia de capaz que nos pasa mucho cuando vamos a tocar a lugares, a hablar con el sonidista, que está acostumbrado a poner la voz allá arriba y todo como abajo, apoyando la voz. Y esto, en verdad, mayoría de las bandas, la voz es como un color más dentro de lo, como una paleta de sonido más, que no es lo central. Simplemente con la idea es que esté ahí como todo amalgamado.
Van a estar tocando mañana en el Tundra, que es en Durazno y Convención, a partir de las 9 de la noche. La entrada es muy barata, 100 pesos.
Sí, que va todo para los chicos de Colombia, para que se ayuden con los gastos.
Bestiario, que viene de muy lejos. Y bueno, decirles que estén atentos, capaz que puedes repetir, Irán, las vías de contacto y dónde se puede escuchar a las bandas de El Octavo.
Dale, está el Instagram, que es el.octavo. Y después el Bandcamp, que es el octavo. Y ahí hay link a todas las bandas. Y después el mail, por si acaso, es sr.octavo@gmail.com.
No te preguntamos, pero nosotros siempre hacemos esto, tipo de poner al principio, al final, al final, al principio. ¿El octavo por qué? A todo esto, porque
no se puede decir, no lo digas.
Sí, se puede
es
decir,
oculto,
se puede
es decir, un sentido, no, oculto.
Era algo medio oculto, pero. Nos pasaba mucho de juntarnos a tomar ácido lisérgico con amigos y que siempre éramos 7 y sentíamos como una presencia que nunca sabíamos cuál era, y muchas veces pasó que éramos 7, no éramos siempre los mismos, como que daba la casualidad y sentíamos que había como una octava persona y le pusimos el octavo.
Sí. Muy bien, nos vamos a ir agradeciéndote estos minutos en la trama. Hablamos con Irán Miranda del sello discográfico El Octavo y nos vamos a ir escuchando Bestiario, esta banda colombiana que se va a estar presentando junto a WO mañana en el Tundra, y la canción que suena de Bestiario es Carnada.